7 y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 10 de abril con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
En media hora está previsto que se cierre la capilla ardiente de Carmen Chacón instalada en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Cientos de militantes socialistas y representantes de toda la clase política están acudiendo a dar su último adiós a la exministra de Defensa que mañana será incinerada. En Ferraz continúa una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. Está Álvaro Echeverría.
El último dirigente socialista en pasar por esta capilla ardiente en la calle Ferraz ha sido el expresidente Felipe González, que espera que de esta mala noticia al menos salga algo bueno.
Que una noticia como esta no debería llevar a discutir de las cosas importantes.
Antes pasaron los tres candidatos a las primarias socialistas. Sánchez ha destacado los avances para las mujeres que consiguió Carmen Chacón. Pachi López, el frío que se siente hoy en la familia socialista. Y Susana Díaz abandonaba la sede llorando tras dedicarle unas cariñosas palabras a quien consideraba su amiga.
Esto en una tarde en la que ha concluido el encuentro que ha mantenido Mariano Rajoy con los líderes de los países del sur de Europa en el Palacio del Pardo. Con el Brexit como asunto principal, el presidente del gobierno ha subrayado que lo fundamental es preservar los derechos de las personas y que primero se negocia la salida y después la relación futura con el resto de los miembros de la Unión Europea. Rajoy también ha puesto voz al respaldo del sur de Europa al reciente ataque de Estados Unidos contra una base siria.
Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo.
Sepan también que la Casa del Rey ahorró el año pasado 900.000 euros de un presupuesto total de casi 8 millones. Con el gobierno casi un año en funciones, se redujeron notablemente los viajes oficiales de los reyes al exterior, Carmen Lavallén.
Menos viajes al exterior y menos recibimientos de mandatarios extranjeros por el parón institucional en 2016. El resultado es que la Casa del Rey no gastó 900.000 euros de los 7,7 millones presupuestados. Es la principal conclusión del informe de la intervención que Zarzuela ha hecho público esta tarde y que recoge un gasto de algo más del 88% del presupuesto asignado en 2016. Del 11% que no se ejecutó, más del 66% corresponde al capítulo de viajes. Tras la anulación el pasado año del desplazamiento de Estado a Japón, que acaban de completar los reyes, y de la visita al Reino Unido, que van a retomar en junio. También hay ahorro en el ámbito de las nuevas tecnologías por proyectos que, aunque ya iniciados, se van a terminar y pagar este año. La partida de sueldos sí se ejecutó, con una subida para el rey, la familia real y los altos cargos del 1%. Es la segunda vez que Zarzuela hace público este informe conforme a lo comprometido por Felipe VI en 2014 dentro de un conjunto de medidas de transparencia.
Además, este lunes ha fallecido un joven polaco de 21 años al caer de un puente en el Camino de Santiago, en Carral, en La Coruña, también en esa provincia. Salvamento Marítimo trata de localizar a un chico de 16 años que desapareció mientras se bañaba en la playa del Orzano.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Hoy comienza oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 23 de abril y este primer día ha estado marcado por la polémica en torno a las declaraciones de Marine Le Pen, que dijo ayer que Francia no tenía responsabilidad en la mayor detención masiva de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la llamada redada de Belle d'Hiv, llevada a cabo por policías y jueces franceses. El diluvio de críticas y condenas le han obligado a intentar explicarse insistiendo en que, como de Gaulle y Mitterrand, ella considera que el gobierno de Vichy no era Francia. No todos los candidatos a la presidencia han querido entrar en esta polémica porque consideran que Le Pen la busca para que se hable de nuevo de ella porque está perdiendo terreno en los sondeos. Y tenemos en París a Tom Cruise, que está rodando desde el viernes Misión Imposible 6. La gente ha podido verle por las calles de la capital o subido al tejado del Ministerio de Economía. El ayuntamiento calcula que estos días de rodaje supondrán unos 25 millones de euros de beneficios para París.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Poca independencia judicial en España. Según el último estudio publicado por el Gobierno de la Unión Europea, casi el 60% de los ciudadanos considera que hay notables injerencias políticas y económicas. Somos los terceros por la cola, solo por detrás de Eslovaquia y Bulgaria. De todas formas, invertimos lo suficiente y estamos a la cabeza en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad. Poco a poco se retoman las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Hace unos minutos, todos los grupos del Parlamento se han mostrado a favor de empezar una serie de conversaciones con el gobierno que podrían terminar con acuerdos. acuerdos comerciales. Recordemos que desde 1996 Europa tenía suspendida cualquier relación con Cuba. Para terminar, la policía ha detenido en Bruselas a otro policía con explosivos en su coche. El agente se encontraba solo después de un tiroteo en la capital. Sus compañeros le vieron que estaba muy nervioso. Cuando registraron su vehículo, encontraron dos granadas de mano.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
La primera sesión del G7 de exteriores acaba de concluir con la vista puesta en el conflicto de Siria y las relaciones de la comunidad internacional con Rusia. La agenda incluye también otros temas como la inestabilidad en Libia, el drama de los refugiados y el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Los ministros se han reunido a puerta cerrada en el Palacio Ducal de la localidad italiana de Lucca, donde se ha desplegado un importante operativo de seguridad. Y nos trasladamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha puesto en marcha la lavandería del Papa Francisco, un nuevo servicio que todavía faltaba a los sin techo de Roma, donde podrán lavar y planchar su ropa. Está situado en el Trastevere y se añade al que ya está abierto junto a la columnata de la Plaza de San Pedro por iniciativa del Papa Francisco, con duchas, barbería y ambulatorio médico para personas sin hogar.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy miles de personas han dado el último adiós al agente de policía Keith Palmer, asesinado en el atentado de Londres del pasado 22 de marzo, en el que otras cuatro personas también perdieron la vida. En su funeral se han congregado cientos de personas vestidos de negro y guantes blancos que han acompañado al féretro desde el Parlamento de Westminster hasta la Catedral de Southwark. Mientras las autoridades británicas investigan al presidente del banco Barclays, Jess Staley, por supuestamente intentar identificar mediante técnicas ilegales a un empleado de la entidad, este habría enviado una carta al Consejo de Administración del banco el año pasado para quejarse del trato de la empresa. Y la versión británica de la revista Vogue ya tiene nuevo director. Será Edward Eninful, un británico de 45 años, de origen ganés, y que es noticia porque se convierte así en el primer hombre en dirigir esta prestigiosa publicación en sus 101 años de historia.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
El juez Neil Gorsuch tomaba esta mañana posesión como el juez número 113 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El nombramiento del juez conservador Gorsuch es la primera huella importante de la presidencia de Donald Trump. El cargo de juez del Supremo es vitalicio y con este nombramiento se deshace el empate entre conservadores y progresistas. El Tribunal Supremo es un órgano con mucho poder que en muchos casos tiene la última palabra en la política de los Estados Unidos. Con Gorsuch ya en el banquillo, el Supremo tendrá que decidir en los próximos meses en casos relacionados con el derecho a portar armas, el derecho al voto o la libertad religiosa. El fabricante de coches eléctricos Tesla, creado hace tan solo 13 años, se ha convertido en la compañía automovilística de más valor en el mercado al superar hoy al gigante General Motors. Las acciones de Tesla en la bolsa de Nueva York cotizan hoy a más de $300, situando el valor de la compañía en más de $51,000 millones frente a los $50,000 de General Motors. Y la prensa estadounidense se rinde, se descubre hoy ante el golfista español Sergio García, que ayer ganaba el Masters de Augusta. La imagen de un eufórico García está hoy en la portada de los principales periódicos estadounidenses.
Son casi las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio de Cono. Para ello contamos con la ayuda de nuestro hombre del tiempo, el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre de las nubes, Jorge Ocina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas tardes.
También está con nosotros el director de la revista Cuo, buen amigo también, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando del cambio climático. Resulta que la Tierra tiene sus propios mecanismos para luchar contra el calentamiento global.
Pues sí, Marta, es una investigación que se ha publicado en la famosa revista Nature. Bueno, procede de la Universidad de California. Un grupo de investigación ha demostrado con datos, analizando también datos históricos de confinamiento de gases en los bloques de hielo del Ártico, cómo ha evolucionado lo que conocemos comúnmente como la fotosíntesis, ¿no? Esa función de respiración de la vegetación. Porque hay un dato que dentro de estas hipótesis del cambio climático, que bueno, pues están continuamente comprobando, puede sorprender, pero es así, ¿no? Si aumenta el CO2, por tanto aumenta la temperatura, según esta hipótesis, pues también puede aumentar la vegetación, ¿no? Porque a más calor, en algunas zonas además con un componente de humedad un poquito mayor, pues encuentra a esa vegetación condiciones idóneas para su crecimiento. Y parece que ha sido así. Es decir, en los últimos, en las últimas décadas tenemos más superficie forestal en el planeta. Es verdad que seguimos teniendo espacios del mundo con, afectados por procesos, ¿no?, de desertificación, por talas abusivas, especialmente en zonas tropicales, pero, por ejemplo, en latitudes medias, pues tenemos más cobertura vegetal que hace 30, 40, 50 años, y eso se está notando, ¿no? Claro, si aumenta esa vegetación, podríamos decir, bueno, pues la vegetación es un sumidero de esas emisiones de CO2, igual que los océanos, ¿no? Puede realizar una labor de captación de ese CO2. Bueno, en este estudio se deja también claro que a pesar de ese incremento de la vegetación, eso no es suficiente como para que tanto la proporción que va a los océanos como la que llega a la vegetación, a los bosques, puedan compensar el incremento constante de emisión de gases de efecto invernadero, los miles de toneladas de CO2 que emitimos a lo largo del año en todo el planeta. Y por tanto, bueno, aunque es un mecanismo de autodefensa, podríamos decirlo así, frente a ese incremento del gas, del CO2, entre otros gases de efecto invernadero, no es suficiente para compensar ese aumento. Por tanto, bueno, pues estamos dentro de esa situación de peligro que podríamos decir de calentamiento de la Tierra.
Vamos, que no hay que dejar a la Tierra sola luchando contra ese calentamiento global. Oye, Olcina, yo ya desde esta tarde te veo distinto. Es como si me estuviera hablando una medusa en vez de Jorge Olcina. ¿Por qué, alcalde?
Lo dice con todo el cariño, ¿eh? No te creas que...
Oye, son muy bonitas las medusas. Son un poco fastidiosas porque si te rozan te fastidia, pero bueno.
Todos somos medusas. Somos un poco medusas. Y la madre de todos los animales sobre la faz de la Tierra puede que fuera algo parecido a una medusa, una especie muy similar a las medusas que todavía hay hoy en la Tierra y que tienen formas muy variadas, entre ellas la típica forma de bolsa transparente, pero también como unos gusanos aplastados, que viven en el mar desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad, y que efectivamente yo no voy a deciros que ahora cuando vayáis y veáis una medusa, os tiréis a ella y le digáis mamá, pero se acaba de descubrir que efectivamente en la vieja polémica científica entre cuáles fueron los primeros animales que habitaron la Tierra, animales complejos, a los que dieron el salto de un animal protozoario, de unas bacterias, a convertirse en un animal ya con su estructura y con su capacidad de comunicación, su pequeño cerebro, etcétera, siempre se pensó que eran o esponjas o medusas. Y parecía que iban ganando las esponjas. La evidencia científica, que se basaba sobre todo en estudiar comparativamente la complejidad de los animales que hay hoy en la Tierra y ver cuanto más complejo es, más moderno, y entonces hacen relaciones familiares, pues este tiene cerebro, este tiene una vida social, este corre, este vuela, y se pueden ir haciendo un cladograma, como llaman los científicos, el árbol de la vida. Ahora, en vez de hacer esa fórmula tradicional, los científicos han utilizado los genes, la genética, el ADN de las medusas, de las esponjas, de todas las especies de las que conocemos el ADN, y comparando cuáles genes se han variado más, por lo tanto son más modernos o son más primitivos, han determinado que efectivamente en la batalla entre medusas y esponjas
gana
la medusa, y la medusa por lo tanto se puede considerar, o por lo menos esas especies parecidas a las medusas que todavía habitan hoy en la faz de la Tierra, se pueden considerar los animales más antiguos del planeta y por lo tanto los antecesores de todos los animales que vivimos hoy en día sobre la faz de la Tierra.
Así que, Olcina, cuando te vayas a echar un chapuzón por ahí por Alicante y veas una de ellas, pues oye, claro, ya las tienes que mirar de otra manera. ¿Qué son los drones meteorológicos,
Olcina? Pues mira, Marta, empiezan a utilizarse drones que se utilizan para muchas cosas, también para la medición atmosférica, ¿no? Básicamente con dos funciones. Una, medir temperatura, humedad y presión que hay en distintas capas de la atmósfera. Eso actualmente se hace con globos, lo que se llama un globo sonda. Estos globos pues tienen dos hándicaps, uno que son caros, entre 200 y 300 euros cada uno de ellos, y se lanzan a diario, y en segundo lugar es que se pierden una vez que el globo deja de tener vida útil a lo largo del lanzamiento. pues se pierde, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es un coste importante. Con estos drones, evidentemente hay que hacer una inversión inicial, pero tienes garantizado que el dron lo puedes controlar desde tierra y puede volver a ofrecerte los datos, digamos, sin que se pierda ese dron, sin que se tenga que romper, ¿no?, por una caída al suelo. Por tanto, tenemos esas mediciones que podemos hacer con estos aparatos y luego hacer seguimiento de lo que llamaríamos grandes episodios, o sea, catastróficos, ¿no? Por ejemplo, crecidas fluviales, por ejemplo, ondas de tsunami o avalanchas de nieve que a través de esas imágenes que puedan ir llegándonos de dron en tiempo real, pues se puede hacer un seguimiento mucho más directo, uh-huh, incluso dar alertas a la población allá donde pueda haber peligro por la llegada de uno de estos fenómenos, ¿no? Por tanto, vaya, bueno, pues va a ser un aspecto que cada vez veamos más, uh-huh, y ahí están, ¿no? De hecho, alguna universidad, por ejemplo, la de Valencia, está ofreciendo ya un título de piloto de dron.
Vaya.
Aparte de
esas nuevas profesiones, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aparte de academias particulares que también lo ofrecen, pero bueno, con las precauciones pertinentes.
Oye, Jorge, yo no sé si sí. te has preguntado alguna vez a qué huelen las nubes. Esto es lo típico que se dice, bueno, ¿no? Pues todos sabemos el anuncio. Pero hay quien se ha preguntado a qué huelen, que hay que tener valor, los libros usados, alcalde.
Sí, los libros antiguos, los libros de segunda mano, de tercera, de cuarta, los que son centenarios.
Estoy viendo caras de un poco de asquete, ¿eh?, aquí por la redacción.
No, bueno, porque tiene un olor especial. Todos sabemos a qué huele un libro nuevo, a tinta y a papel. Además, a mucha gente, a mí me gusta mucho el olor a un libro nuevo, recién abierto, ¿no? Los libros antiguos, hay algunas personas, los que son los más aficionados a los incunables y a los libros de viejo, que también los huelen porque mantienen cierta información sobre la época, los cuidados que ha tenido. Y una investigación muy reciente que hemos conocido hoy, producida en el Reino Unido, ha determinado que realmente huelen a chocolate. Los libros de segunda mano, los utilizados en las bibliotecas durante Vaya. Mucho tiempo, huelen a chocolate. Los bueno. volátiles de los libros se parecen a los volátiles que mantiene el chocolate cuando uno lo olfatea.
Bueno, pues me parece, nos vamos quedando sin tiempo, pero desde luego este tema ha fascinado a la redacción. Tenemos que ampliarlo más adelante. Gracias a los dos, gracias, Jorge Olcina.
Un fuerte abrazo.
También para ti, alcalde. Hasta.